Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No hay apoyo a la selección. Luego, el segundo partido de Coca que se abuche. Todos, si queremos llegar al quinto partido de hacer historia, ahí es donde todos tenemos que mejorar. Los fanáticos también, aprendiendo creo que un poquito a ser buenos fanáticos.
Es tristísimo que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, y lo he dicho, está en Saturno. O sea, las cosas que dice Chicharito no vienen al caso.
No entiendo cómo el aficionado gasta 120 o 800 o 500 pesos para ir a ver a la selección nacional.
Son así, así es el aficionado, se enoja si las cosas no van bien.
La selección hace tiempo se debió haber ido de la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo? Porque tú dices, así es el aficionado, en Monterrey no le hacen esto a la selección. En Torreón no le hacen esto a la selección. En Querétaro no le hacen esto a la selección.
Leo, escucho... Sí. Periodistas que incentivan, ¿eh?
¿Tú qué? Tú has incentivado a que
¿incentivo?
La gente...
Álvaro,
sí, por supuesto, a que la gente esté en contra de Ochoa.
Ah, bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de Fútbol Picante, la mesa más poderosa del balompié mexicano. Las Águilas del América tienen dos partidos en casa, León y Monterrey. Uy, ese partido contra Monterrey, ya me lo saboreo.
Y el de Cruz Azul por ahí del 15 de abril.
Perfecto, perfecto. César Caballero está en la cobertura de las Águilas del América. Se lesionó Roger Martínez, César, pero ¿realmente es trascendente para el América?
Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí es trascendente porque, bueno, es parte de la plantilla americanista. Ya sabemos que Roger tampoco es un tipo que aporte
chismoso,
mucho
o
que
César.
Lo haga muy seguido en el equipo de Fernando Ortiz. Es un tipo que tiene un rol totalmente secundario, entra generalmente de suplente y cuando entra muchas de las ocasiones no ha marcado la diferencia. Así que Roger no trabajó el día de hoy, tiene un golpe en el pie que sacó en el partido contra los Xolos de Tijuana, el amistoso que disputaron en San Diego, California, apenas el domingo pasado. El día de hoy estuvo haciendo trabajo de gimnasio, también un poco de rehabilitación con los kinesiólogos del equipo americanista. No está descartado para el fin de semana, al menos no todavía. Van a ver su evolución en los próximos días. Puede ser todavía una opción para Fernando Ortiz de cara al duelo contra León, que ya lo decías tú, son dos duelos muy importantes. Contra el León te estás jugando prácticamente el segundo lugar de la tabla general porque Rayados de Monterrey ya tiene un gran trecho de ventaja, pero lo que me han dicho es que ese duelo contra Rayados dentro de 15 días lo están tomando con mucha importancia al interior del Club América porque creen que va a ser un muy buen parámetro medir realmente fuerzas, medir cómo está este equipo de cara a la liguilla. Entonces la verdad es que ese partido contra Rayados tú te lo saboreas, pero se lo están saboreando todavía más al interior del club.
Ahora, yo recuerdo, César, y corrígeme, que el último buen partido de Roger Martínez, bueno, no el último buen partido, el último partido diferencial de Roger Martínez fue fecha 5 contra Santos, si mal no recuerdo. ¿Tú recuerdas otro?
Tiene algunos momentos destacados Roger Martínez durante su estancia en el América. Sí, su gran problema es que da buenos encuentros o da destellos y generalmente termina perdiéndose 3-4 partidos más totalmente irrelevantes. Ha vivido de todo el colombiano en su estancia con las Águilas. Sus primeros torneos, cuando quedan campeón contra Cruz Azul de la mano de Miguel Herrera, la verdad es que Roger ahí sí tenía un papel fundamental. No juega la final porque se lesiona precisamente en la semifinal.
Lleva
en el partido de vuelta y por eso es que no estuvo en el terreno de juego. Pero ahí realmente sí tenía un cierto peso específico. De ahí en adelante se la ha vivido en las novelas de que me voy, no me voy, me quedo, me quiero ir a Europa, me están buscando aquí, me están buscando allá. Estuvo separado un tiempo del equipo, no se quiso bajar el sueldo en la pandemia. Más cosas negativas que positivas de Roger durante su estancia en el fútbol mexicano. Pero bueno, al final de cuentas no deja de ser un activo del Club América y que puede resolver un partido en algún momento. La cosa es que tengas la suerte de que ese día Roger salga con las ganas y con la fortuna de poder resolver un partido.
Cuando te pagan esa lana, tienes que tener gana siempre.
Paco Gabriel quiere preguntarte algo.
Totalmente.
Sí, César, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, ¿en qué fue lo que trabajó, en qué se concentró el Tano en estos días que son muy valiosos, pensando ya en llegar con lo mejor que tienes para la recta final del torneo y la posterior liguilla?
Paco, querido, qué gusto saludarte, hermano. Mira, fue difícil la pausa de la fecha FIFA para el Tano Ortiz, porque si hacemos cuentas fueron prácticamente 10 ausencias las que tuvo con respecto a su equipo estelar. Tuvo que echar mano de jugadores de la sub-20, incluso hasta de la sub-18, porque el chico que mete el gol frente a los Xolos de Tijuana es Emiliano Soria, es un elemento de la sub-18 que va haciendo muy bien su proceso, pero que todavía parece está lejos de debutar en la primera división. Entonces, fue difícil esta fecha FIFA. Realmente lo que más aprovechó el Tano fue el que sus jugadores se despejen, el que sus jugadores tuvieran una pausa después de lo que ha sido el partido. El equipo está muy bien, anímicamente está perfecto después de haber ganado el clásico, y esta pausa les cayó de maravilla para recargar pilas de cara a lo que será la reanudación del torneo y también, por ende, la parte final de este Clausura 2023. Incluso te puedo decir que el día de hoy también fue complicado para el Tano, porque tiene 6 seleccionados que no han vuelto: Richard Sánchez, Diego Valdés, Cáceres, el Cabecita, Aquino, Sendejas, que se espera que se incorporen, yo creo que hasta el próximo jueves, porque incluso los uruguayos vienen desde un larguísimo viaje desde Corea. Aquí no va a jugar apenas el día de hoy contra la selección de Marruecos. Hoy súmale también, ya reportaron los seleccionados mexicanos, pero solo Araujo e Israel Reyes trabajaron con el resto del equipo. Henry estuvo haciendo trabajo de recuperación en la bicicleta fija junto con Miguel Ayun. Entonces, son demasiadas ausencias, por supuesto, para el América. Esto nunca va a ser excusa, pero sí han sido difíciles estos días para el Tano Ortiz para poder perfeccionar cosas. Tendrá que hacerlo sobre la marcha y cuando regresen sus elementos estelares.
César, están vendiendo tortas en el América, porque hay dos personas que están comiendo atrás de ti. Se ve tan deliciosas esas tortas. ¿Puedes averiguar de qué son? Para ver si me lanzo ahí a Cuapa.
Deben ser unos guajolotes, sí. ¿No?
A esta hora guajolota no, ya no, yo, por favor.
No, están vendiendo.
Para ver. A esta hora ya guajolota ya retiraron, ¿eh?
No, no, puede ser, no. Pueden ser gorditas de ahí de Cuapa.
Ok. Es torta de atún, pero ya me dijo el señor que es lunch que le puso su señora. No están vendiendo tortas acá afuera. Lo que sí vas a encontrar son unos ricos tacos de canasta. Esos siempre están aquí, chicharrón. Te los recomiendo. Sí te sacan del problema cuando es necesario. Sí, exacto. Y los de papa también son muy buenos. Entonces, de momento, el señor está echando su torta a gusto. Mientras tanto, los jugadores ya están comenzando a salir. Terminaron la práctica alrededor del 12 del día.
A ver, ponme a John Sutcliffe en pantalla, que está dolido conmigo. ¿Ahora qué? John Christopher Sutcliffe.
Que me falta barrio.
Te falta, chica.
Y si me falta barrio, ¿está mal?
No, pero John, ¿cómo puedes decir que la guajolota a esta hora, a la 1 de la tarde, ya no están? Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la guajolota?
No tengo ni idea. Yo cuando...
¿No tienes idea qué es la guajolota?
Ahí te va,
No. ¿Qué es?
La torta de tamal.
¿Y cuál es la tecolota?
No, ya te me pusiste.
¿Y cuál es la guacamaya, Alvarito?
¿Crees que nunca me eché una torta de guacamaya?
La de León, la de León.
Una torta de tamal. Ajá. Obviamente, muchas veces en la mañana.
¡Pome ya el full!
Y el atole nunca me gustó, eso sí te puedo decir. La torta, digo, ¿qué crees, que esta barriga salió gratis o qué, Alvarito?
No, ya sé que no. Bueno. Me consta que cargaste el tripié igual que Mauricio y Mike.
Podríamos
actividad
decir
en la fecha
los dos
FIFA.
Tenemos problemas con la gravedad.
Eso sí.
¿No?
Eso sí. La actividad en la fecha FIFA, los minutos disputados de los jugadores con sus selecciones. Israel Reyes, Henry Martín con la nuestra, Jonathan Rodríguez con Uruguay, Alejandro Sendejas con Estados Unidos, Pedro Aquino jugó 71 minutos con Perú, Richard Sánchez y
oye,
Diego
Álvaro,
Valdés.
Es un tema lo que dijo César, de que no pudo trabajar el Tano como hubiera deseado.
Mira cuántos son.
Pero también llegan a full motivados.
No. Que están con ¿sabes qué? Esa es la virtud que tiene el Tano. Esa es la virtud que tiene el Tano, que los ha logrado motivar. Dicen que ha potenciado el nivel individual de cada uno de ellos, pero sí, para afinar ciertos detalles, son ausencias importantes, son muchas.
Oye.
Habrá trabajado con la base, ¿no? Con los que se quedaron. Pero sí es un detalle digno de tomarse en cuenta, porque al técnico sí le normalmente aprovechan bien estos días.
Pero fíjate, este es el América, todos sus seleccionados.
Yo tengo una pregunta para Mau.
No,
a ver. Una pregunta, tranquilo.
Es que yo conozco las rivalidades y la
competencia. No, ya
solo falta Rafa Ramos acá.
Ya nomás falta que saques patines con navajas.
Ahí sí sacaste el barrio.
Me dolió lo del agua.
No va a ser una pregunta mala leche como la que tú
sentías. En el América me han comentado que están vueltos locos con Israel Reyes. Es decir, que creen que este chavo puede llegar a niveles importantes, de ir a Europa, así de bien lo ven.
Juega bien,
¿qué,
¿eh?
¿Qué sensación te llevaste de Reyes con Coca y en selección?
Fíjate, tuve la oportunidad de platicar con él el domingo, después del partido. Lo saludé, platiqué un minuto con él. Y la sensación con la que me quedo es que llegó a selección con esa confianza que está viviendo en el día a día en América. Y cada vez, evidentemente, se siente mucho más consolidado en el conjunto de Cuapa. Israel Reyes, desde hace tiempo estábamos en un verano con selección nacional y le decía, existe la posibilidad, es real la posibilidad de que vayas a América. Y dice, hoy no está nada confirmado. Mi sueño, evidentemente, es tarde o temprano llegar a un equipo como América. Me parece que el sueño lo cumple muy rápido y hasta hoy, para mí, es de los mejores centrales que tiene.
No, el sí mejor. Se pueden hacer preguntas de insider information.
El mejor, ¿eh? Sí, el mejor nada más. Perdón, el mejor insiders, te voy a decir, okay. Araujo le ha costado a Néstor. Ajá. Cáceres se mantiene como titular.
Para ti Néstor va a volver a recuperar.
Con altibajos. No, lo que te quiero decir es de que al final el más regular de todos ha sido Reyes. Y dentro de todo, yo sí considero que ahí es donde tiene que afinar detalles el Tano.
En defensa, sí.
¿Qué mejor para cualquier defensor que llega a la América que te dirija un
central.
Defensor central,
ajá,
capitán?
Sí.
No, él era el capitán del Cholo Simeone en Estudiantes.
Sí.
Y es un tipo muy apegado, muy allegado al Cholo, con muchos conceptos muy buenos en defensa. Eso le permite trabajar adecuadamente en esa zona. Y es algo que ha mejorado notablemente.
Sí,
es algo que ha mejorado América.
Los últimos dos partidos del América, yo que he sido un crítico de Cáceres, los últimos dos partidos del América no puedo decir nada malo de Cáceres.
No, para nada.
Pero entonces yo ya no veo a Araujo regresando.
¿Qué pasó con Araujo?
Bueno, en este momento le están ganando.
Llegó lesionado.
En este momento le están ganando.
En este momento, y le ha costado mucho trabajo, porque dicen que se queda a entrenar, que le
echan muy profesional.
Muy profesional. Pero que es no le ha dado.
Pues en una competencia interna, como dice Paco, le están ganando.
Hasta Celago, al que dice que es americanista. Jonathan Dos Santos ya convenció que está de regreso, porque en el clásico por momentos pareciera que Jonathan ha mejorado mucho.
No, lo hice mal, ¿eh?
Pregunto,
no,
por eso, bien. Del Jonathan de hace 3 meses al que viene en Akron, pues por lo menos ya me dio el beneficio de que parece que está regresando, ¿no?
Mira, como dicen a veces en el fútbol, pues los que están son los que están.
Y Nosa Paz dice mucho eso también.
Sí, los que están en este momento son los que están.
Y los que no.
A veces.
Y los que no, no. Entonces, Araujo.
Y Atradato, ¿no?
Sí. Atradato. Así dicen los de fútbol.
Saludos a don Jorge.
Sí, sí, sí.
Que don Jorge no ha aparecido después del clásico, ¿eh? No ha aparecido después del clásico.
Y Adal no me ha pagado mi comida, digo, ya que estamos.
Y ni te la va a pagar. Araujo, como dice Paco, a lo mejor no es que ande mal, pero en la competencia interna no la está ganando.
Es eso.
La está perdiendo.
Y lo ha hecho muy bien el TAN. Esa competencia interna la ha manejado muy bien el TAN.
Sí, sí.
Jonathan, del clásico para acá no puedo decir nada malo de Jonathan, que ha sido muy irregular en América. En su carrera, en su momento, tuvo
yo lo vi muy bien regulares. En el clásico.
Cáceres, bien. Los Reyes, bien. Alguien que haya sido irregular en los últimos dos partidos, o no puedo decir, hasta Leo Suárez, hoy la competencia entre Sendeja y
no,
Leo Suárez.
No, bien. No. Leo bien.
La veo bien a Leo.
Qué bien, cabecita, cuando lo tiran por izquierda. No,
para ti no
es lo que te quería preguntar yo a ti.
No, no.
Qué importante es ver a cabecita por izquierda, ¿no?
Hace mucho tiempo yo no veía, y tú decías que iba a ser el torneo anterior, el gran torneo del cabecita.
Ajá.
No, este viene mejor. El partido del cabecita, no sé si coincide, el partido del cabecita en el clásico.
Brutal.
Espectacular.
Brutal.
Espectacular.
Bueno, hasta Diego Valdés jugó bien. Brutal.
Sí, bueno,
sí.
Es que han elevado su nivel. Quizás el que tiene que elevar el nivel es el que acabamos de hablar, de Martínez.
De
es el que está por, por debajo. Es el que está por debajo. Los demás...
Fíjate, ahora, para mí estando sano, Leo Suárez, Alejandro Sendejas tiene que ser el titular por encima de Leo Suárez.
O sea, ¿por jerarquía?
No, por todo. Por jerarquía, por regularidad.
Los últimos dos partidos de Suárez.
Bien.
Sobre todo el clásico, bien.
Pues muy bien.
Sobre todo el clásico, bien.
Muy bien, se creció.
Sí, sí, cumplió en el momento importante. Ahora, insisto, si tengo que elegir entre los dos están
en sanos, su máximo nivel, Sendejas.
Elijo Sendejas.
Sendejas. Pero Sendejas viene de la lesión y viene de la actividad con
Estados
Unidos.
No, y viene eso, sobre todo.
Y viene de la actividad de Estados Unidos. Digo, también son posiciones de tanto desgaste que los puedes alternar sin ningún problema al respecto.
El que estuvo cerca de salir... Me contaban, era Viñas, lo iban a prestar donde está Efraín Juárez, me lo comentó Efraín, que el Brujas lo quería. El problema es como pasa a los equipos en Europa, que no sabes si calificas a Europa League o a Champions League, no sabes cuánto presupuesto vas a tener en 6 meses, entonces no pudieron llegar a un acuerdo, pero queda claro que a Viñas lo están shopeando. Es decir, el que esté dispuesto a llevárselo, con mucho gusto habrá facilidades en el América.
Ahora, no es una justificación, pero desde el 2016 América tiene casi de a doble dígito de seleccionados internacionales. No solamente los del Tri. Y, digo, no voy a justificar, pero sí hago la pregunta, ¿le va a perjudicar tener 9 seleccionados en esta fecha FIFA?
No, yo creo que esas cosas motivan. Siempre tener tantos jugadores, más allá de las lesiones y los viajes, llegan muy mal.
Si el Tano lo maneja inteligentemente.
Pero muy desgastados.
Y nosotros pasa? Volvemos desgastados.
Sí. Para eso es el plantel.
Así ya estaban ustedes.
Pero vienen partidos complicados.
Muy.
No es para que te asustes. Pero viene León.
Y Monterrey.
Sí. Y Cruz Azul.
Ok.
Esos 3 partidos.
Bueno, Cruz Azul el torneo pasado por la clavaron.
No.
Es que también aprendió mucho.
Esos 3 partidos vienen complicados.
Le clavamos 7.
América aprendió mucho.
Le clavamos. ¿Cuántos hiciste, Lorito?
Dije, le clavaron, pero también le clavamos 7.
La América aprendió mucho que a los técnicos de la sub-20, sí, sub-17, hay que pagarles mejor. Ajá. Al igual el Tano no te lo dice, pero el Tano ganaba...
Hoy está Cervantes en la sub-20.
El Tano ganaba alrededor de 50 mil pesos al mes, sí, por la sub-20. Entonces, el evaluar qué está pasando en el fútbol mexicano, cómo crear más jóvenes... Creo que en el América, para bien, también se dieron cuenta. Espérame, ve el Tano, lo que nos ha funcionado, que lo habíamos puesto de tapón mientras veíamos quién venía por Solari y les funcionó. Entonces, yo creo que hay equipos que también se están dando cuenta que hay que invertir más, pagar mejor, gente más calificada en la sub-20, en la sub-17, porque es bien difícil. Otro dato que me daban el otro día, en el América, de 50 chavitos que se quedaron en la sub-13, uh-huh. De esos 50 llegaron a quedarse 2 en la sub-17.
Lo mejor,
¿no? Y de ese sub-17, ¿quién sabe si esos 2 lleguen a la sub-20? Ahora,
tiene una gran estructura,
¿no?
América.
No, lo está haciendo bien.
No,
pero creo que le van a empezar a invertir más para
está bien. No,
traer más
bien.
Calificados,
hacen bien.
Pagar más, ¿no?
Hacen bien. La estructura de América tiene mucho tiempo siendo muy buena, inclusive desde que estaba Alfredo Tena en las fuerzas básicas y con jugadores de proyección, inclusive que fueron al extranjero. El tema no es, para mí... ¿Dónde están esos jugadores? Porque ahí están. Son jugadores que puedes echar mano de ellos. El tema es dónde los pones. ¿A quién quitas si hay una cantidad de extranjeros estratosférica? Ese es el tema. No tanto cómo trabajan los chavos. ¿Pueden mejorar? Sí. ¿A los formadores se les tiene que pagar más? Sí. El problema es que no tienen cabida.
Ahora, si el
¿cuánto sería un buen
talento,
sueldo para un formador?
Claro. Si el mexicano tiene talento, va a estar por encima del extranjero. Yo eso sí estoy convencido.
Pero,
y el ejemplo más claro... Lo vimos en el propio América,
sí,
con Raúl
Mau,
Jiménez.
Pero las circunstancias, para mí, no puedes competir un chavo, las circunstancias no favorecen al jugador joven mexicano. 16, 17 años, no lo puedes comparar con un jugador ya formado que viene del extranjero. Ahí vas en desventaja.
Y Raúl súmale, Jiménez lo logró.
Súmale cuando
uno,
por fuera...
contra Mina.
Quieren, ¿no?, una lana, sí, sí, para debutarlos, porque pasan muchos equipos.
O sea, ¿para ti no hay tanto talento en México? ¿En abundancia?
Para mí talento hay.
Sí, pero no en abundancia.
Después el problema es cómo van manejando el talento de ese joven en cada uno de los equipos. Y ahí es donde para mí está uno de los grandes problemas del fútbol mexicano, en la etapa formativa.
Pues que le copien a Grupo Orlegui o que le copien a Grupo Pachuca, porque son los dos grupos que sí lo hacen, ¿no? Hay que invertirle.
Bueno, Pachuca, ¿no?, lo hace muy bien porque
es decir,
además
Mazatlán,
encontró
Ciudad Juárez,
un modelo de negocios,
Puebla, métanle
el mercado interno.
Inviertan el billete... a las fuerzas básicas.
Claro.
Porque si hablas de lo que pasó en el Azteca el domingo, hay como 25 razones por las cuales eso provocó. Una de ellas, sí, es que no se trabaja en fuerzas básicas. Y dos, lo que quieren hacer de meter un tope salarial. Más bien, ningún jugador puede ser vendido en la liga por más de 5 millones de dólares.
Esa es una idea.
Una idea para forzar que se vayan.
Pero en el libre mercado que es esta liga es neoliberal. Ese, salvaje, ese,
¿eh? Sí, y yo entiendo que hay que trabajar mejor. Pero yo creo que no es el punto medular. El punto medular es la cantidad de extranjeros que no permiten que los chavos con los que trabajaste tengan una exposición.
Pero antes que había más oportunidad para los chavos, pues no marcábamos tampoco un diferencial durante décadas.
No, bueno, pero sí salían más.
Pues sí, por cantidad.
Y perdón si no nos peleamos por 10 minutos.
No, está bien.
Perdón, te pido una disculpa.
Está bien. Aunque cuando bajas la voz lo haces a propósito. Sé que es
con
maña. Al volver, hablamos de las Chivas. Ahí se les dan oportunidades, pero ¿qué?
Y también...
Cobertura del fútbol femenil. Karen Peña se une a esta edición de Fútbol Picante. Karen, ¿con quién te encuentras? Adelante, saludos.
Qué gusto, Álvaro. Saludos en la mesa de Fútbol Picante. Pues el día de hoy estamos con Natalia Gómez Junco, jugadora del Atlético de San Luis Femenil, de cara a uno de los partidos muy importantes de esta temporada, Natalia, en donde prácticamente están luchando por meterse a la liguilla.
Hola Karen, hola a todos en el estudio, gracias por la invitación. Sí, nosotros nos enfrentamos este jueves a Chivas, sabemos que es un muy buen rival y nosotros con toda la ilusión, ¿no? Y matemáticamente la posibilidad de meternos a liguilla.
En esa parte, Natalia, han hecho del Alfonso Lastras Ramírez una auténtica fortaleza. Son uno de los pocos conjuntos que hasta el momento mantienen el invicto como local. ¿Qué tan importante ha sido sacar 3 puntos desde casa, algunos empates, pero con esta mentalidad de seguir sumando unidades, ¿no?
Sí, siempre es importante, ¿no? El ser fuertes de locales, sacar los puntos ahí o la mayor cantidad de puntos, ¿no? Jugar en casa siempre es una ilusión, una felicidad con nuestra gente que nos ha apoyado muy con un ambiente increíble, ¿no? Esta temporada. Entonces, bueno, ahora buscar esos puntos también como visitante.
¿Cuál consideras que ha sido la principal cualidad de Atlético de San Luis esta temporada, que justamente están a escasos puntos de amarrar esa clasificación a liguilla? Quedan un par de jornadas más, quedan más torneo.
Sí, pues como bien dices, la parte de local ha sido sumamente importante, esa parte de sacar la mayor cantidad de puntos en casa, hacer unos buenos partidos fuera que también nos fortalecen como equipo. Siempre jugar de visitante es complejo por el tema de viaje, de la situación de la cancha, ¿no? De la afición contraria, pero lo fuerte que hemos sido como locales nos ha ayudado bastante. Y ahora, estos últimos partidos que quedan de la temporada, es buscar esos puntos fuera, cerrar a tope, ¿no? En casa y sacar todos los puntos y de ahí ver qué tanto nos alcanza para el tema de liguilla. Los partidos están dando, ¿no? Hay muchos empates, los equipos que están cerca de nosotros en cuanto a puntos también han tenido varios empates, entonces eso nos ha favorecido bastante y nosotros hacer lo nuestro, que es ganar en casa y buscar esos puntos también fuera.
Compañeros, algo que le quieran preguntar a Natalia, los está escuchando justamente en estos momentos.
¿A qué juega el equipo? ¿Cuál es la idea de juego, Natalia? Saludos, buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buena pregunta. Quizá esa va más para el DT, pero bueno, nosotras somos un equipo que pretende jugar al fútbol, tener esa posesión del balón y ser un equipo incómodo. Creo que somos un equipo que intenta jugar con esa intensidad, con esa incomodidad para el rival. Y bueno, la verdad que no hay rival fácil, ¿no? Y depende también un poco de contra quién juegas, cómo te vas a adaptar ya el tema de alineaciones y eso, pero el modelo de juego es ese, ¿no? Jugar con esa intensidad, con esa incomodidad y ser un equipo que, sobre todo en casa, ¿no? Que sea un equipo incómodo contra quien jugar.
Sutcliffe, si tuvieras a dueños enfrente de ti y te dijeran, ¿qué podemos hacer para mejorar todavía más esta liga femenil que va en muy buen camino? ¿Qué te gustaría que te escucharan los dueños para mejorar la liga femenil?
Uy, me vas a con mi lista. Creo que hay muchas cosas. Como bien dices, creo que el fútbol femenil va en ascenso. Creo que la afición está respondiendo. La infraestructura en México ayuda bastante, ¿no? A que haya crecido esta liga femenil. Pero ahora creo que está la tarea de darle al fútbol femenil su propia identidad, su propio producto, su propia afición, ¿no? Ir viendo de qué manera hacerlo como un producto distinto al varonil, porque creo que todo el tiempo caemos en esta comparativa con el fútbol varonil y creo que es un poco distinto en muchos sentidos, ¿no? Se está viendo que en los estadios es un ambiente mucho más familiar, mucho más deportivo en ese sentido, que ojalá se quede así, ¿no? Con esa esencia. Pero bueno, claro está la inversión, ¿no? Yo podría decir del tema tan sonado, del tema de los sueldos, del tema de apostar más por el fútbol femenil, invertirle, ¿no? Para esperar que sea negocio, como cualquier negocio. Entonces creo que empezando por ahí, los sueldos, las condiciones de las jugadoras, que todas puedan ser profesionales, que todas puedan dedicarse al 100% a esto, que si bien no entrenamos 14 horas al día, ¿no? Pero también necesitamos de ciertas condiciones para poder ser profesionales, el tema de alimentación, de cuidados, de nutrición, de fisioterapia, ¿no? Son muchos temas, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían mejorar, que se podrían hacer. Creo que va por buen camino, pero creo que sobre todo es ese querer hacer la apuesta, querer invertirle y saber que es un proyecto que es a mediano o largo plazo y que yo sí creo que tiene bastante potencial y que va a ser negocio.
Natalia, te pregunto, en esta lucha de la equidad, la igualdad, de una apertura social, de cuestiones de género, de mejores oportunidades, ¿qué piensas tú de la inclusión y la incursión de atletas transexuales en el fútbol que jueguen en la liga femenil? ¿Tú lo aprobarías o no lo aprobarías? Porque es un tema polémico y controversial, pero que está en la mesa por esta lucha de inclusión, ¿no?
Es un tema, como dices tú, muy complicado. Es un tema que abre a un debate mucho más largo que la respuesta que podría dar yo aquí en unos minutos. Yo sí creo que se necesita la perspectiva y la opinión de diferentes ámbitos y diferentes expertos en el tema. Creo que yo no soy la adecuada como para abarcar todas esas perspectivas porque es un tema muy complejo. Hay muchos factores que entran de por medio. Es un tema que ahorita está muy sonado a nivel mundial, ¿no? En todos los deportes. Creo que lo que sí hay que hacer es abrir ese debate, abrir esa mesa donde se junten esos expertos gubernamentales, deportivos, todos los expertos que tienen experiencia en la materia y tratar de tomar en cuenta también todos los puntos de vista, ¿no? De en qué afectaría de hombres, de mujeres, de transexuales, o sea, todas esas perspectivas creo que hay que tomarlas en cuenta. Híjole, no te puedo dar una respuesta yo ahorita porque creo que es un tema muy complejo donde justamente se necesitan juntar todas estas perspectivas.
Hay otro tema que ha sido también, por algunos, que les gusta hablar del tema, de manera controversial, el tema del tamaño de las porterías. En otros deportes como el básquetbol, el tenis, el vóley, hay ciertas adecuaciones. ¿Tú estarías a favor de adecuaciones en la portería? Yo no, o sea, yo no. A mí sí me gusta que las porterías
sean del mismo tamaño, si quieres,
para
nombre.
Más goles. A mí me gusta que sean de ese tamaño, que sean del mismo tamaño,
yo soy,
porque a mí me gustan los goles.
Es que yo soy de los que históricamente he hablado de esto y siempre he dicho mi opinión, saludando con mucho gusto tanto a Karen como a Natalia, mi opinión nunca ha ido en torno o basada en un tema machista, sino simple y sencillamente tratando de
en pro del espectáculo.
Encontrar un mucho mejor espectáculo, tal y como se hace en otros deportes, ¿no?
Sí.
En el básquetbol, en el tenis, en el voleibol.
El peso muchas veces de los balones en otros deportes.
Sí, claro, en el béisbol, ¿no? Convertido
en pro del espectáculo, dices tú.
En pro del espectáculo. Y sí sería muy interesante escuchar a Natalia desde el punto de vista de una profesional y de alguien que lo practica en el día a día, ¿no?
Natalia.
Pues a mí si me cambias ahorita el tamaño de la portería, creo que batallaría un poco porque llevo 25 años jugando así. Yo no creo que sea necesario. Creo que el que usemos las mismas medidas de cancha, incluso de portería, que se utiliza a nivel mundial, medidas FIFA, ¿no? También hace que el fútbol femenil sea un espectáculo un poco distinto, ¿no? Porque a la vez de que las capacidades físicas son distintas al hombre, hay más espacios. Entonces hay gente que ve el fútbol femenil y que dice, bueno, el fútbol femenil quizás es más táctico porque hay más espacios, porque cambia un poco en ese sentido la manera de jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo me quedaría con las porterías como están y también creo que hay más goles, ¿no? Creo que el nivel de las porteras, yo sí lo he visto en la evolución de quizá los últimos 5 o 10 años en fútbol femenil, ha incrementado, yo creo que la posición que más ha avanzado en el fútbol femenil, y eso, pues bueno, creo que también ayuda al espectáculo, ¿no? Pero yo me quedaría con las porterías y con la cancha como está, y también, bueno, que se pueden usar todas las canchas del mundo para un fútbol varonil y fútbol femenil, entonces podríamos hablar de que incluso hubiera más inclusión en ese sentido.
Por último, antes de despedirnos, Natalia, y volver contigo, Karen, por supuesto, ¿para qué está el Atlético San Luis? Comprométete.
Pues claro que está con nuestro objetivo es calificar a Liguilla, ¿no? Lograr esa primera clasificación en la historia del club en fútbol femenil a Liguilla estaría increíble, ¿no? Entonces, nuestra energía, nuestra mente, nuestro corazón está puesto en eso y nos estamos tomando cada partido. Primero este jueves contra Chivas y de ahí nos vamos a ir cada partido buscando esa clasificación.
Perfecto. Natalia, Karen, adelante.
Muchísimas gracias, Natalia. Todo el mejor de los éxitos en la próxima jornada de la Liga MX Femenil y desde luego esperando ver al Atlético de San Luis justo en la primera liguilla histórica.
Así es. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos ahí en el estudio. Un abrazote.
Saludos, un abrazo. Pausa y venimos con más en Fútbol Picante.
Si eras tan americanista desde niño, ¿usabas bobble gloves como Chabelo?
No, eran muy difíciles. No,
¿no te alcanzaba?
Yo usaba Panam. ¿Recuerdas de eso?
No, yo se usaba muy bien.
No te voy a negar que cuando fui campeón con León sí me postulé, pero en este momento mi cabeza está en Toluca.
Me hablas de manoseo, pero ahora sí les voy a echar una pedrada. Lo provocan ustedes, ¿no? De que si es fulano, que si es perengano, que si viene el señor Bielsa, que si el Nacho ya le hablaron.
Todos los campeones del mundo, sus entrenadores son nacionales. ¿Por qué no mirar los buenos ejemplos? Porque creo que estamos en una crisis. Ahora sí, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta que estamos mal?
Entrevista con Ignacio Ambriz. Esta noche los horarios están en pantalla. Acompáñenos. La entrevista con Nacho.
Saludos, Álvaro, buena tarde para ti, para todos en la mesa de Fútbol Picante aquí desde Guadalajara, con unas Chivas que este martes arrancaron su semana previa al Clásico Tapatío. Habían recibido descanso el día de ayer por la gira que hicieron en los Estados Unidos y hoy han arrancado ya con los entrenamientos. La gran duda del técnico Veljko Paunovic es saber quién será el jugador encargado de tomar el sitio que dejará vacante Víctor "El Pocho" Guzmán. Habrá que recordar que fue expulsado del enfrentamiento ante las Águilas del América una vez que había culminado el encuentro por reclamarle al árbitro, y esto lo ha dejado fuera de toda posibilidad de disputar el partido contra los rojinegros del Atlas este día sábado. Así es que serán sesiones intensas para tratar de encontrar al futbolista indicado en esa posición. De hecho, los tres seleccionados, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto "El Piojo" Alvarado, quienes estuvieron trabajando con Diego Coca, ya reportaron aquí en la institución. Por otro lado, el jugador de Chivas, José Juan Macías, se vio involucrado en un accidente automovilístico aquí en la ciudad de Zapopan. Él se encuentra bien. Circuló a través de las redes sociales algunas imágenes de su camioneta, la cual fue impactada por otro vehículo, pero sin nada de gravedad. Simplemente el susto, el tema material, pero Macías está en perfectas condiciones dentro de lo que cabe, porque evidentemente habrá que recordar que se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
La racha negativa de las Chivas. Vean nada más. Vean nada más lo que ha pasado en marzo. Uy, 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 uy. Toluca y Pachuca, que fueron amistosos. Y América contra Puebla. ¿Se cayeron las Chivas de Paunovic?
No.
¿No?
Para mí no.
¿No? Contra Puebla, contra América. No, no se cayeron. Cuatro partidos sin ganar, no se cayeron.
A ver, pero...
séptimo lugar.
Si nos vamos a basar en lo que pasó en el Clásico, o te estás basando lo que pasó en el Clásico para decir que se cayó el Guadalajara, para mí no es así.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Perdió un partido, pues sí, lo perdió.
¿Contra Puebla?
Fue contra América y por eso se dimensiona. ¿Contra Puebla?
¿Cuántos?
Espérame, pero contra Puebla fue superior al rival, ¿eh?
En funcionamiento.
No, fue superior al rival en todo.
43 centros y no metían ni uno, ¿no? Okay.
Ah, bueno, pero fue mucho mejor que Puebla.
Papito, tú vas
con el directivo. No me lo encarriles.
Tú vas con el directivo. Oiga, no me corra porque pues mi funcionamiento es muy bueno, mis resultados no.
Lo tienes que tomar en cuenta. A ver. Ya después va a mandar el resultado.
Pero dime
ahora,
cosa,
en cuanto a resultados...
Si nunca te habían tratado tan bien, con tanto cariño, como ahorita Álvaro al aire.
No, nos queremos.
Pero
nos
así, queremos. Así. ¿Alguna vez te habían dicho así?
No, pero por eso te digo, nos queremos. Y se lo digo a la gente y me dice, no lo puedo creer, no doy crédito. Okay. Yo, sí, claro que sí. Ahora, Álvaro, perdón, antes de que vaya John, solo para terminar.
Bueno, son cuatro partidos sin ganar.
El lugar que hoy tiene el Guadalajara...
séptimo.
...es mucho más alto de lo que pensábamos previo a que arrancara el torneo.
Sí, pero a ver, yo por eso siempre dije, contra Monterrey, 28 disparos. A Pavel Pérez estaba adelantado en el disparo que es desviado de Alexis Vega. 8 intervenciones del Guacho. Falla Berterame en penal. Contra Juárez contra Tijuana les marcan un penal.
¿Y qué hacemos? ¿Los quitamos esos puntos?
No, a lo que voy es...
porque no jugó
porque
Berterame falló un penal, entonces le quitamos esos 3 puntos.
Papito, era engañoso. No.
A ver, Álvaro.
Eso es lo que quiero
decir. Me gusta
decir.
Cómo le... John...
John Christopher.
Nada más falta the third. John Christopher Sutcliffe, the third.
Lo único...
No, you're the second, right?
Sí, soy el primero porque era Enrique el otro. ¿No? Pero, a ver si estás de acuerdo.
Ajá. ¿No? Y si no, te lo voy a decir.
Yo creo que Chivas, lo que ha logrado, estoy de acuerdo con Mau.
Es más de lo que se esperaba.
Es sorprendente. Creo que sí tiene un nivel para meterse a la liguilla, pero su tope no le da para ser campeón.
No es candidato para el título.
No es
candidato para el
título. Por eso dije que ya es obsoleto competir para ser campeón con puros mexicanos.
Eso lo hemos
hoy
sostenido.
Es obsoleto. Sí. Pero sí creo que Chivas tiene para meterse a la liguilla y estar peleando, meterse en un cuartos, a una semis.
¿A cuartos o qué?
Cuartos.
Ok.
Creo que el Atlas ha mejorado, ¿no? Sí. Creo que el Atlas vive otro momento. Yo quiero ver, porque lo vuelvo a decir, yo noté a muchos jugadores que la presión les ganó en el Clásico.
¡Claro!
Y hay todavía
el
más Pocho presión.
El Pocho Guzmán, que era lo mejor que tenía Chivas este torneo.
Hay más presión todavía.
En el Clásico no existió.
Contra el Atlas.
Ajá. Es que, pero yo creo que sí es el punto de inflexión, ¿no? Este partido. A ver, Chivas sí ha mejorado.
Y se ha caído.
Bueno, de lo que había mostrado torneos anteriores.
Ok.
Creo que con Paunovic llegó a estar en un punto muy alto.
Sí, dentro de los primeros cuatro.
Bueno.
Ajá.
Pierde con Puebla, pierde con América. Para mí este partido.
Ok.
Llega Ilvan Ar, tres derrotas consecutivas. Olvídate.
Ahí se cae.
Se va a caer.
Ahí se cae.
Sí, pero es también el momento, porque creo que, y de Paunovic he escuchado cosas muy interesantes. Ajá. Hay una referencia muy importante. El propio Bora Milutinovic me lo acaba de decir, lo que es este técnico. Yo, honestamente, no dimensionaba
una
su
lista
trabajo.
De puros fracasos en su historial.
Sí, pero campeón del mundo con Serbia en sub-20.
Ok.
Y ha trabajado adecuadamente aquí en México. Yo creo que este es el momento más importante para Chivas.
A ver.
Este es el partido contra Atlas. Ajá. Para mí es el momento más importante.
No va a estar
no
su mejor jugador.
A Chelis y a Mario, ¿eh? De Paunovic. ¿De Paunovic?
Oye, ¿tú qué envidia le pueden tener a Paunovic si perdieron el Clásico contra Puebla? ¿Cómo te atreves a decir que son unos envidiosos?
No, yo se los dije
antes. Si los resultados al final dieron la razón a ellos.
Yo se los dije antes.
Sí.
Yo se los dije
antes. ¿Y qué pasó después?
Clásico.
Pero a ver,
después,
a ver.
Eso no puede tener envidia a Paunovic.
Pero no cambia el resultado.
¿Pero de qué, Mau?
¿De que trabaja bien?
¿Envidiosos?
¿De que trabaja bien?
No.
¿Quién dice que no trabaja bien?
Bueno, aquí por lo menos, tanto Chelis como Mario se me fueron encima.
A ver.
¡Encima!
A ver.
A ver,
Mauricio
también, también hay que reconocer cuando... A ver, como vienen muchos técnicos extranjeros y nos terminan
caliente,
viendo la cara o le terminan
paquete.
Viendo
sí,
la
gusta,
cara a los directivos, también hay otros técnicos extranjeros que vienen y trabajan bien.
Okay.
Y a esos que trabajan bien también hay que reconocer.
Nos cayó la boca, ¿no? Yo soy los
a
que
mí
pensé...
No.
¡Claro!
A mí
que
no.
Pensabas, van a traer a alguien de dónde, otra, Mauri, ¿quién
a mí
le dio
no.
Ese
no, el portero se le dobla las manos, la defensa es mala.
Bueno, también se
el Pocho Guzmán
no va a jugar. Como
y los delanteros
otra vez.
Goles.
Ya estás de CNN, Headline News otra vez.
Perdón por
argumentar. Repitiendo lo mismo. Cada 30 minutos.
Nosotros vamos a buscar la mayor cantidad de puntos y después vemos en qué quedamos. Si hablamos de 8 fechas atrás y dijeras, ¿te gustaría calificar al repechaje? Pues todos levantarían la mano. Estar en el repechaje ahorita está en nuestras manos. Estar en la liguilla depende de nosotros y es lo que nosotros vamos a buscar. Tenemos inclusive la posibilidad, no nada más de repechaje. Próximo partido son 3 puntos y vamos a buscar ganar. Sacando una buena cantidad de puntos, estaríamos hablando de calificar dentro de los 4. Y ya después, vemos qué pasa. Soñar no te cuesta nada, ¿verdad? Tenemos que hacer muy bien lo nuestro. Y después que se dé combinaciones, para que nosotros podamos pensar en llegar realmente a estar dentro de los 4. Hoy día yo puedo decir que mentalmente el equipo está bien. Y por último yo creo que encontré un grupo muy dispuesto, muy sano. Puedo considerar que somos una buena familia.
El calendario de Cruz Azul. Visitan a los Gallos, visitan al Pachuca, visitan al León.
3 visitas consecutivas.
Luego el clásico en el Azteca, Alvarito.
El clásico joven.
Vamos, apostamos. Yo le juego a mi equipo y tú al tuyo.
Y lo juego a América. ¿No sabía que le ibas a Cruz Azul?
No va por ahí.
Ah, no, tú eres el que le vas a Chivas ahora. Sí, claro.
Ah, que la canción.
Sí, que ahora.
Qué calendario tan bravo, ¿eh?
Qué calendario tan bravo, complicado, pero ahí está la mano del Tuca.
Sí.
Jugó contra Mazatlán, hicieron 3 goles en pelota parada.
Ya nomás.
Los siguientes partidos lo podrán criticar, no fue espectacular, no fue nada del otro mundo. Ganó 1-0 y 1-0, ¿no? Los dos partidos. Bueno, 0 atrás. A la defensa ya la puso como tiene que ser. Después va acomodando a su gente de medio campo hacia adelante. Ese es el Tuca. Y Cruz Azul está encaminado. Vienen rivales muy complicados. Vienen rivales muy difíciles. Para mí, también el partido que va a marcar la diferencia o que va a marcar el rumbo de Cruz Azul es contra América.
Ponme otra vez contra el calendario, América. Por favor, si se puede, si es tan amable la producción.
Y Tuca también, bueno, algo bien importante, le dio tranquilidad.
Bueno, para empezar mañana contra Querétaro.
Al día a día de Cruz Azul.
Ahí, sí, exactamente.
Ya dejamos de hablar de las barbaridades que se iban a tardar 6 meses en el próximo.
Es que es
Tuca, de alguna manera, viene a tapar.
Contra Gallos.
Que hoy ya no hablamos de
ese partido era del torneo del 2015, ¿no? Ese bueno, partido.
Se reanudó. No. Gallos, gana, pierde o empata. Mauricio.
Yo siempre creyero en la quiniela. Cuando me toca un partido de Querétaro, no sé qué ponerle.
Empata. ¿No ves confianza para ganar?
¿Hablas de funcionamiento, por ejemplo?
De resultados.
¿No han cesado a Mauro Gerg? Para mí, okay. Por el funcionamiento que tiene este equipo, los resultados han sido.
Ok. ¿En Gallos?
Empata.
¿En Pachuca?
Pachuca, empata.
Partidazo el sábado, ¿eh?
¿Quién seguía, producción?
León.
¿León?
Uf.
¿Lo pierde?
Pues sí.
¿Y América?
Lo empata.
¿Y Chivas? Falta contra
Chivas. Gana.
Lo gana. Sí, Cruz Azul es padre de Chivas.
Son 6. ¿Cuántos tiene?
No, bueno, contigo 3 puntos, Mau.
No, 6. Le di 3 empates.
3 empates
y una victoria con Chivas.
6 puntos.
Ahora te digo, caray, ahora te digo.
No suena bien 6
puntos. Si le alcanza o no le alcanza.
No suena bien.
Yo creo que Cruz Azul va a ser peligroso en la liga.
Claro.
Si se mete a la liguilla.
Cruz Azul tiene 16, claro. Lo alcanza. 22. Con mi pronóstico lo alcanzaría. Ahí.
No, fíjate, John, Mau, Álvaro, no me pregunta a mí. Porque no quiere escuchar lo que voy a decir.
¡Ah, caray! Póngame otra vez la gráfica para preguntarle a Paco Gabriel.
¿Para ti va a ganar todos o qué?
No, hay un particular que va a ganar. Querétaro. Que va a marcar el rumbo de Cruz Azul. A Querétaro le va a ganar.
Ok.
Con Pachuca va a empatar.
Sí.
¿Quién sigue?
América.
América, dilo.
No, León.
León.
León. León. Empate.
Le ha llevado 5 puntos. Yo sé. Sí. ¿Y América? Sí, sí. ¿Que le metió 7 el pasado?
Le va a ganar a América.
¿Por qué?
Le va a ganar a América.
¡Ah, caray! ¿Por qué?
Y ya no, sí, es cierto, la producción está contigo, Álvaro.
Estas son las atajadas.
Que evitan los golas.
Claro. Que evitan los golas. ¡Oh! ¡Oh!
Rango de cobertura, ¿no?
Sí, rango de cobertura. Ah. Sí, muy alto, me mucho. Eso las tiene que parar.
Por eso hoy en día son unas jirafas.
No, esta sí es espectacular.
Esta sí va fuera de su rango de cobertura.
Espectacular.
De las de Memo, abajo a los 3 postes.
Ay, así lo hubiera hecho contra Edson. Así lo hubiera hecho contra Edson Álvarez y lo hubiera parado.
Qué buena atajada esta, ¿eh?
Hubiera salido a puñetear el balón, pero no lo hace. Luego.
Calese.
Al rango de cobertura. Las de Memo. Siempre. Al mono.
Que por cierto, lamentable lo que pasó.
Que es el traje.
Lamentable.
La selección de Perú en España. ¿No?
Y los confundió la policía y a darles.
Y bueno,
¿eh?
Ya en algún momento ya les dijeron, oye, sí somos. O sea, y siguieron. En fin.
¿Qué estilo de juego esperas ver del Pumas de Mohamed? ¿Ofensivo o defensivo?
Se la va a rifar.
Ofensivo. Ahora, ¿en qué va a salir a dirigir? Ya que usaba, yo estaba diciendo, ¿en mono? ¿En pants? ¿A mí sí?
No, trajecito.
Gracias a mí. Dios. Bye.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.